esa mañana llegamos con los niños del jardín a golpear, porque todas las mañanas ellos ingresaban de 8 de la mañana a 8 y media. Duramos más de hora y media golpeando y nunca salió nadie.
Nos llamaban a nosotros. ¿Qué hicimos? Abrimos la puerta, nos encontramos con la escena. Fue donde se encontró el cuerpo sin vida de Doris Góngora. Y en esta parte de acá encontramos el cuerpo de la menor.
Me acuerdo mucho que lo que hice fue abrazarla.
Ella fue quien le dio de comer, ella fue quien le dio vestimenta cuando él estaba en la calle, porque la mamá lo echó a raíz de lo que hizo. Quien estuvo pendiente de él fue Doris.
En ese punto se alcanza a observar la pisada de tenis del autor material del hecho.
Fueron hallados o detectados muestras de sangre. Esa sangre fue sometida a estudios genéticos y arrojó tener la sangre de las víctimas.
Coincidía con la pisada que había en las escaleras de la vivienda.
Correcto.
Soy Alejandra Giraldo. Buenas noches. Doris Góngora Guerra era una madre comunitaria muy querida en Soacha, no muy lejos de Bogotá. Ella cuidaba a los niños y los trabajadores del barrio. Una madre soltera que vivía junto con su pequeña hija Luisa Fernanda. Todos los días recibían muy temprano a los niños, pues dentro de su vivienda estaba acondicionado el jardín infantil. Pero un día, cuando llegaron los padres y las madres del barrio a dejar a sus hijos, la puerta estaba cerrada y nadie respondía. Rápidamente detectaron algo debajo de la puerta. Un pequeño charco de sangre. Lo que sucedió después cambió a una familia para siempre. Así comienza esa historia de Alexei Castaño. Confianza robada.
Este es el barrio Villa Mercedes, uno de los 33 barrios de la Comuna 4, conocida como Altos de Casucá, en Soacha, municipio vecino a Bogotá. Es una zona deprimida que comenzó como una invasión y hoy tiene alrededor de 70.000 habitantes. Hace 3 años sucedió algo que los habitantes del sector nunca olvidarán. El brutal asesinato de una madre comunitaria y su hija. Ella muy querida y conocida por cuidar los niños de la zona. El 19 de junio de 2019... las madres del barrio llegaron a este hogar, como lo hacían todos los días, a dejar a sus hijos, entre ellas Luz Adriana González.
Esa mañana llegamos con los niños del jardín a golpear, porque todas las mañanas ellos ingresaban de 8 de la mañana a 8 y media. Golpeamos, no hubo respuesta. Se nos hizo muy raro porque la profe Doris, cada vez que no iba a ver jardín, ella nos avisaba vía WhatsApp o vía telefónica, o el día antes ella nos avisaba el día que no iba a ver jardín. Nunca nos abrieron. Duramos más de hora y media golpeando con las mamitas y los otros niños del jardín y nunca salió nadie.
No, yo le pregunto.
Yuli Marcela Patiño, otra mamá que llegó a llevar a sus dos hijas ese día.
Llegamos, ya habían más mamitas y dijeron que llevaban tiempo golpeando. Entonces, pues, nos quedamos un rato. Yo ayudé a golpear y todo. Se nos hizo extraño porque la profe Doris siempre era muy cumplida.
La señora que tenía que abrir la casa era Doris Góngora, una mujer de 34 años que trabajaba cuidando los niños en su vivienda. Vivía con Luisa Fernanda, su pequeña hija.
Yo me llamo Luisa. Si les ha gustado mi video, dale like, suscríbanse al canal. Nunca me quedé.
nos pegamos fue hacia el vidrio de la puerta de la casa y vimos que estaban las llaves, el celular encima del escritorio y se nos hizo extraño. Entonces, pues, más detalladamente nos pusimos pues como a mirar por los vidrios y vimos que en el piso habían gotas de sangre. A las mamitas que ya habían conmigo ahí, pues nos asustamos. Entonces ya empezaron, fue como algo pasó. Entonces ya empezaron como a buscar ayuda.
Las madres y los vecinos del sector, alarmados, llamaron a la policía. Uno de los uniformados que llegó a atender el caso fue el patrullero Sebastián Camilo Ocampo Monsalve.
Nos llamaban a nosotros. Nosotros también hicimos las labores, tocamos, ahí abrieron ventanas, tampoco. Eso está muy raro. Pues, ¿qué hicimos? Abrimos la puerta, nos encontramos la escena.
Ustedes ingresan por esta puerta y lo primero que observan acá, ¿qué es?
Y una vez que nosotros ingresamos al inmueble, encontramos el lago hemático en esta parte de acá. Y de ahí nos fuimos recorriendo el lago hemático.
Como todo el rastro de esa sangre.
Correcto. Seguimos los pasos del lago hemático. Y acá, en este punto, fue donde se encontró el cuerpo sin vida de Doris Góngora, con múltiples heridas causadas por arma cortopunzante.
¿Que las tenía en varias partes del cuerpo?
En varias partes del cuello, más que todo en el pecho, en el cuello y parte en la cabeza.
El cuerpo de Doris estaba boca arriba. Las autoridades no hallaron en la escena algún cuchillo. Pero recuerdan que ella vivía con su pequeña hija de 8 años.
Seguimos el rastro de sangre hacia el segundo piso.
Y acá encontraron lo que temían, la menor boca abajo, tirada en el pasillo cerca del cuarto principal.
Y en esta parte de acá encontramos el cuerpo de la menor tendida en el suelo con una herida producida por arma cortopunzante en la parte del cuello.
Ninguna de las dos mujeres tenía signos de abuso sexual.
Encontramos de que la cama estaba extendida, estaba todos los objetos hacia el suelo, como si una persona había entrado a esculcar y buscar algún elemento.
Por la forma como encontraron este cuarto, era evidente que la persona que ingresó a esta vivienda estaba buscando algo de valor.
¿Ustedes creyeron que esto se trató de un hurto?
Correcto. Ahí mismo que empezamos a mirar la escena, al parecer es hurto a residencia.
Pero hubo un detalle que llamó la atención de los uniformados. Un bafle abierto a la fuerza.
Y en esta parte de acá encontramos el bafle destrozado. Y había manchas de sangre.
Cuando yo entro, veo en la sala a mi mamá sin vida. Veo el cuerpo de mi mamá en la sala sin vida. Me acuerdo mucho que lo que hice fue abrazarla. Se sentía extraño y fui a buscar a mi hermana. Y en el segundo piso, el cuarto estaba ya igual, sin vida.
¿Usted en un momento qué pensó? ¿Que esto fue un atraco?
Yo volví y subí al segundo piso y me percaté que estaba el colchón de la cama tirado hacia un lado.
Esta zona del barrio Villa Mercedes, de la comuna 4 de Cazuca, se tiene que hay muchas personas vulnerables de ese delito de hurto. Entonces, por el sector se presta para ese tipo de situaciones.
Nosotros vivíamos acá aproximadamente hace ya 16 años.
¿Cómo es este barrio? Háblame un poco del barrio.
Pues el barrio en sí es un barrio donde hay gente, ¿pa qué? Gente humilde, mucha gente luchadora. Como al igual hay mucha gente que le gusta hacerle daño a otra persona.
Por ejemplo, un robo, que alguien se meta a una casa y robe, ¿no es raro?
No es nada raro, es algo como el diario vivir de este lugar.
Por la problemática social que se viene presentando en esta zona de Altos de Casucá, en Soacha, las autoridades determinaron que lo sucedido en la vivienda de Doris Góngora y de su hija Luisa Fernanda fue un hurto. ¿Pero quién y por qué las asesinó?
Las autoridades iniciaron la búsqueda del asesino con una desventaja. No había cámaras de seguridad en la zona. Por eso establecieron que la última persona que vio con vida a Doris y a Luisa Fernanda el día anterior, es decir, el 19 de junio de 2019, fue María Edilma Suárez, amiga de Doris, también madre comunitaria, que la acompañó por un mercado a una fundación que los repartía de forma gratuita a madres comunitarias como ellas.
Tomamos la decisión de venirnos en el colectivo. Ella llevaba un carrito del mercado, ahí guardó lo que traíamos. De camino me dijo, no, yo me bajo en el plan que me queda más fácil para llegar a la casa, para no jalar este carro de subida, sino de bajada me queda más fácil. Yo me quedé en el semáforo y ella siguió en el colectivo. Eran más o menos las 7:20 de la noche del 19 de junio.
Esa fue la última vez que María Dilma vio con vida a Doris y a Luisa Fernanda. Lo que lograron establecer las autoridades, según esta línea de tiempo, es que Doris y su hija entraron a su casa aproximadamente a las 7:30 de la noche.
La rutina de ella sería llegar con el mercado, organizar el mercado, darle comida a la niña y acostarse para el otro día madrugar a trabajar. Al otro día, cuando se encuentra todas las cosas, digamos que lo primero que se da cuenta uno, el mercado que mi mamá llegó con el del jardín todavía estaba empacado en las lonas. O sea, ella no tuvo tiempo de arreglar el mercado. El plato de comida de la niña estaba botado en las escaleras.
Los investigadores de la policía tenían pocos elementos para identificar al asesino, pero encontraron una pista que podría servir.
Ustedes siguen el rastro por las escaleras y ¿qué encuentran en este punto?
En este punto se alcanza a observar la pisada de tenis del autor material del hecho, en esta zona de acá.
La huella era de una zapatilla deportiva de una talla aproximadamente entre 39 y 41. Una talla de cualquier hombre promedio en Colombia. Corroborar de quién era esta pisada no iba a ser fácil. Luego las autoridades centraron su atención en el bafle que estaba destruido en el cuarto principal.
Había manchas de sangre dentro del bafle. Al parecer, la persona que hizo el caso ilícito intentó como buscar dentro del bafle a ver qué era lo que se encontraba dentro.
Para la policía, no era común que un ladrón cualquiera abriera este bafle. ¿El asesino será que sabía que allí se ocultaba algo de valor? Cuando los investigadores hablaron con Sebastián, el hijo de Doris, obtuvieron la respuesta.
El colchón de la cama tirado hacia un lado y había un bafle de un equipo de sonido que no servía, estaba destruido. En estos dos lugares nosotros, bueno, mi mamá guardaba un ahorro que tenía.
Dentro del bafle estaban guardados 4 millones de pesos y debajo del colchón había 3 millones de pesos, un total de 7 millones en efectivo.
No se llevaron ni los celulares. nada, no se llevaron nada. Había plata encima del televisor, era como 20 mil pesos, no se los llevaron. Solo se llevaron el dinero que estaba guardado. Nadie ajeno a la familia sabía que había dinero en la casa, porque mamá, pues, no era de contarle a todo el mundo.
Los investigadores tenían que descartar sospechas y por eso se preguntaron qué estaba haciendo Sebastián, el hijo de Doris y hermano de Luisa Fernanda, durante la hora en que ocurrió el crimen. Era una de las pocas personas que sabía de la existencia de ese dinero y dónde estaba guardado.
Yo estaba trabajando de noche, entonces yo llegué más o menos a eso de las 7:30, 8 de la mañana a la casa. Y pues yo llegué a dormir, realmente. Había trabajado 12 horas, trabajaba como guardia de seguridad.
La policía corroboró que Sebastián decía la verdad, tras confirmar su versión con la empresa donde trabajaba. Un día después del crimen, llegaría una pista inesperada. El investigador del caso, el patrullero Sebastián Ocampo, recibió una llamada de la estación de policía de Altos de Casucá.
Una patrulla de la policía vio a una persona saliendo de esta vivienda.
Correcto. A esta persona se le encuentra una navaja tipo patecabra, a la cual tenía manchas de sangre.
Ese hallazgo se hizo la noche en que ocurrió el crimen, pero los policías todavía no sabían lo que había pasado. Sin embargo, le preguntaron a este hombre por qué había sangre en su cuchillo.
Una vez que se le practica el registro a persona, se le encuentra el elemento material, que es la navaja, él, al observarle, tenía unas cortadas finas en los dedos de las manos, la cual pues se le preguntó qué fue lo que le sucedió. Y él manifestó que fue que él tuvo un accidente laboral donde él trabajaba como vigilante en una empresa.
Los policías en ese momento dejan ir al hombre. Y es 2 días después, luego de enterarse del crimen, que le entregan esta navaja al investigador Ocampo.
Se le incauta y es llevado al laboratorio de medicina legal para el estudio biológico.
¿De quién será esa sangre?
Para las autoridades es normal que algunas personas en esta zona porten armas blancas. ¿Pero de quién eran los rastros de sangre en ese cuchillo? La policía tenía que corroborar si este sospechoso, visto cerca de la casa de Doris, tenía algo que ver con el doble homicidio. Ya regresamos. Según la policía, los robos en Soacha son muy comunes. Hay una alta tasa de criminalidad. Por eso el hurto se mantenía hasta ahora como la principal hipótesis del motivo detrás de este crimen. Pero, ¿quién podría asesinar y con tanta sevicia a una madre comunitaria y a una niña inocente? El asesino sabía dónde estaba oculto el dinero. ¿Sería alguien cercano a la familia? Muchas preguntas aún sin contestar y por eso los investigadores seguirán recopilando pruebas para entender quién y por qué pudo asesinar a Doris Góngora y a su hija Luisa Fernanda. Así continúa esta historia de Alexei Castaño. Confianza robada.
Una mujer, madre comunitaria, y su pequeña hija de 8 años fueron brutalmente asesinadas dentro de su vivienda en el barrio Villa Mercedes, sector de Altos de Casucá. En Soacha, les robaron un dinero que estaba guardado dentro de un bafle. El ladrón y asesino sabía que la plata estaba allí. Había sangre en este bafle. ¿Será la sangre de las víctimas? El día siguiente al crimen, unos policías revelaron que durante la noche de los asesinatos requisaron a un hombre que estaba por este sector y le encontraron un cuchillo ensangrentado. Pero esto es común en esta zona. No es raro que algunas personas en la calle porten navajas. Mientras las autoridades adelantaban la investigación, quisieron conocer más sobre Doris Góngora. Por eso hay que ir al Espinal Tolima. Allí nació Doris el 10 de mayo de 1973. Doris era de una familia campesina, la segunda de 8 hermanos. Su hermana menor es Ángela Patricia Góngora Guerra.
Patricia, cuéntame un poco de la vida de Doris acá en el campo.
Ella trabajó en muchas cosas, trabajó acá en labores del campo, le ayudaba a mi papá, a mi mamá. Cuando a mi mamá le tocaba irse a trabajar con mi papá, entonces ella quedaba a cargo de mis hermanos. Cuando ya ella fue mayor de edad y todo eso, y llegó Sebastián, entonces ella empezó a trabajar como empleada doméstica en las casas en el Espinal.
Con la llegada de Sebastián, su primer hijo, Doris, al no recibir apoyo del padre, se convirtió en una madre soltera y su objetivo en la vida siempre fue sacarlo adelante.
Siempre ella se iba en una cicla. Todos los santos días salía de la casa. A las 4, 5 de la mañana, regresaba a las 8, 10 de la noche. Le tocaba llegar tarde con Sebastián. Siempre se lo llevaba porque nunca lo dejaba para nada. Como que siempre se mantenía como el recuerdo bonito, como la sonrisa, como el carisma de ella.
Por caminos como este transitó su infancia y adolescencia Doris Góngora. Ayudaba en el campo a sus padres en las labores propias de los campesinos. Fue después del nacimiento de su hijo Sebastián que decidió probar suerte en Bogotá.
Ella duró un tiempo como empleada doméstica, trabajando en las casas y con el ICBF. Como madre comunitaria. Duró también un tiempo, pues, trabajando en conjunto con mi otra hermana, con Marta.
Su hermana, Marta Góngora, fue precisamente quien recibió a Doris y a su hijo Sebastián en Soacha en el año 2005. Marta tenía un hijo de la misma edad de Sebastián, Jorge Trujillo. Los dos primos siempre fueron muy unidos.
Él me lleva un año a mí. O sea, éramos como contemporáneos de la misma edad. Ambos estudiamos en el mismo colegio, nos íbamos ambos para el colegio. Nosotros nos apoyábamos mucho, realmente siempre estuvimos viviendo muy cerca uno del otro. Sí, jugábamos, realmente eran juegos de niños, juegos con muñequitos, que con tierra, que en el barrio, que la escondida. Esos eran los juegos realmente, más que todo era como en la casa o que ver películas.
Doris, además, acogió a Jorge como un hijo más.
Ella fue quien le dio de comer, ella fue quien le dio vestimenta, quien estuvo pendiente de él. Doris siempre fue una persona con un corazón grande y de todas maneras ella fue como de esa ayuda, de que yo brindo, de que yo doy. Yo no espero nada a cambio, yo no voy a pedirle nada a cambio ni espero que tampoco que me lo dé, porque ella siempre decía que ella cosechaba para que sus hijos recogieran.
El 6 de enero de 2011, tras una nueva relación con un hombre del barrio que luego la dejó nuevamente como madre soltera, nació en Soacha Luisa Fernanda, su segunda hija.
Pero siempre eran las dos. Nunca se separaron. Siempre, cuando tenían la reunión, mi mamá iba con la niña. La niña le ayudaba mucho en el jardín. Realmente le gustaba mucho estar con los niños. Jugaba mucho con ellos. Mi hermanita era muy alegre. Era muy obediente, la verdad. Muy dedicada a su estudio. Muy juiciosa y fue muy respetuosa. Soñaba con ser policía. Tenía un disfraz y siempre se lo ponía. Incluso ya se tocaba regañarla porque llegaba la hora de ella para el colegio y no se alistaba por lo mismo. Quería ser policía, tener trabajo. Le gustaban mucho los peluches.
Doris era totalmente entregada a los niños que cuidaba.
Cuidaba alrededor de más o menos entre 11 a 14 niños. Mi mamá, pues, era una mujer de muy buen corazón y entonces ella Siempre trataba como de cuidar más niños, ¿sí? Aunque no lo permitían, pero pues ella no era las mujeres que pudiera, digamos, rechazar un niño que de pronto lo necesitaba, que de pronto en su hogar no le podían brindar el cuidado, los alimentos. Ella asumía el cuidado del niño y de su mismo sueldo bolsillo sacaba para complementar el mercado.
Como este último mercado que Doris no pudo desempacar la noche de su asesinato. Las autoridades sospechaban que el homicida sabía que Doris guardaba una buena suma de dinero dentro del bafle, y recordemos que al interior del bafle hallaron también rastros de sangre.
Se pudo haber cortado con unas puntillas que se encontraban afuera del bafle.
La policía tomó muestras de esa sangre. ¿Será que era del buscado asesino? Lo primero que determinaron es que el tipo de sangre que estaba en el bafle era O positivo, el tipo de sangre más común en el mundo. La policía volteó su mirada otra vez hacia los uniformados que requisaron al sospechoso la noche anterior. Encontraron que el tipo de sangre del cuchillo también era O positivo. Esto incrementó la sospecha de las autoridades. ¿Podría ser el arma homicida? Seguían en el limbo hasta que los policías del sector le contaron un detalle clave al investigador Sebastián Ocampo. El hombre al que requisaron la noche anterior no solo estaba merodeando la zona.
El cuadrante, al pasar revista por este sector de Villa Mercedes, observó salir del inmueble una persona de sexo masculino.
El investigador Ocampo se refiere a la casa de Doris. El hombre, al que describieron como un joven de entre 20 y 22 años, estaba vestido de negro y con un buzo de capota. 3 días después, el laboratorio forense entrega los primeros resultados de la prueba de sangre que había en el cuchillo.
Cuando ustedes la envían al laboratorio de medicina legal, ¿qué les arroja?
De una vez, cuando se hace el comparativo con el agomático que se encontró dentro del inmueble, arroja positivo para la sangre de la persona que estaba tendida en el suelo.
La sangre en el cuchillo pertenecía a Doris y su hija. También observan los investigadores que las heridas que tenía Doris y Luisa Fernanda eran propias de este tipo de navaja.
Eran muy finas, se trataba que fue con un arma cortopunzante, una navaja tipo patecabra.
Las autoridades, aunque tenían el arma en su poder, no habían identificado aún al joven sospechoso. Por eso hablaron con Sebastián, el hijo de Doris, y le compartieron las pistas que tenían. Sebastián revela algo inaudito. Se atreve a establecer la identidad del sospechoso tras recordar un detalle sucedido el día que encontraron los cuerpos de su mamá y de su hermana.
Yo estoy con mi mamá abrazándola y entra una persona a la casa detrás mío. De entrada por Antonio Trujillo Góngora y me dice: ¿qué le pasó a mi tía, socio?
Sebastián se refiere a su primo, a quien su mamá trató como un hijo más.
¿Qué le pasó a mi tía? Son las palabras de él que no se me olvidan. En ese momento yo estaba con mi mamá abrazándola. Yo lo miré a él. Cuando yo lo miré a él, yo sentí algo que yo no puedo describir, y él se salió inmediatamente.
Aunque Sebastián le manifestó a los investigadores que sospechaba de su primo, el resto de la familia desestimó que Jorge podría hacer algo así.
¿Jorge le podría hacer algo a Doris?
No.
¿Por qué no?
Porque uno, ¿cómo le va a hacer daño a la familia? después de que uno lo apoya y le ayuda. Nunca hubiera creído que él fuera capaz de atentar contra ellas.
Jamás esperó uno encontrar un cuadro de estos así.
La amiga de Doris, María Dilma, también creyó incapaz a Jorge de atentar contra su tía.
Lo veía como un hijo más. Doris pues le daba de comer, lo alojaba en su casa. Se veía una relación normal de tía a sobrino.
Sebastián mantenía sus sospechas y le contó a las autoridades un antecedente de su primo cuando Jorge tenía 19 años.
Varios años atrás, él intentó hacer algo con mi abuela. Mi abuela, pues, una mujer de campo, vivía pues, del mango, y se dio cuenta que mi abuela tenía un dinero guardado. Y él, después de la cosecha, con dos sujetos más, a intentar robar y agredir a mi abuela.
La familia comenzó a desconfiar de Jorge.
Cuando él estaba en la calle, porque la mamá lo echó a raíz de lo que hizo.
Doris fue la única que recibió a Jorge en su casa.
Quien estuvo pendiente de él fue ella. Porque la mamá no. Y ahí quien cumplió ese papel fue Doris.
Las autoridades giraron más su mirada hacia Jorge. Además, Ángela Patricia, la hermana de Doris, también reveló que Jorge envidiaba a Sebastián.
Ese señor en contra de Sebastián. No sé por qué, porque a esas alturas de la vida yo no sé qué era lo que Jorge tenía en contra de Sebastián o por qué él se comportaba de vez en cuando así con él. Porque resultaba bravo, lo insultaba, lo agredía.
Estos antecedentes contra Jorge fueron útiles, pero no suficientes para los investigadores. ¿Recuerdan la sangre en el bafle? Si los forenses comprobaran que era de Jorge, lo ubicaría en la escena del crimen. Y no sería difícil comprobar que es el asesino. ¿Y recuerdan la huella producida por un zapato que encontraron en las escaleras? Si las autoridades logran determinar que son los tenis de Jorge, tendrían otra prueba contundente. ¿Lograrán los investigadores demostrarlo?
Las evidencias que estaban recogiendo los forenses iban apuntando hacia un sospechoso. Una persona muy cercana a Doris y a Luisa Fernanda. Pero para montar un caso sólido, la fiscalía sabía que aún faltaban algunos resultados forenses. Ya regresé. La familia de Doris y Luisa Fernanda seguían sospechando de Jorge Trujillo Góngora. Pero eso no era suficiente para las autoridades. Tenían que tener pruebas técnicas para ubicar al sospechoso en el lugar del crimen, para demostrar que su coartada no tenía validez. Los investigadores sabían que la clave estaría en los resultados de las muestras de sangre que analizaba el laboratorio forense. ¿Habrá justicia para la familia de las mujeres asesinadas? Así concluye esta historia de Alexei Castaño. Confianza robada.
El 19 de junio de 2019, una madre comunitaria y su hija de 8 años fueron brutalmente asesinadas dentro de su vivienda en el barrio Villa Mercedes, sector de Altos de Casucá, en Soacha. Las autoridades encontraron en la escena del crimen la huella de una pisada y sangre en un bafle que fue destruido para sacar un dinero. La familia de las víctimas sospecha de Jorge Antonio Trujillo Góngora, sobrino de la mujer y primo de la niña. El 21 de junio de 2019, los investigadores hicieron un allanamiento en la vivienda de Jorge Antonio Trujillo.
Cuando ustedes van a la vivienda del sospechoso, ¿qué es lo que encuentran?
Se le encuentra en la lavadora la ropa con manchas de sangre. También dentro del inmueble donde él vivía, se le incauta los tenis.
Dentro de la ropa incautada, hay un buzo negro de capota, parecido al buzo que tenía puesto el hombre requisado por la policía la noche del crimen, y los tenis para cotejar si corresponden a las pisadas de las escaleras de la vivienda de Doris. Las autoridades llevan estas pruebas al laboratorio forense. El día del allanamiento, Jorge Antonio estaba tranquilo. Mostraba el comportamiento de alguien inocente, a pesar de los elementos comprometedores hallados en su casa. Los investigadores, sin embargo, le preguntan qué estaba haciendo durante la noche del crimen, que, recordemos, habría ocurrido entre las 7:30 y 8 de la noche. Director de Fiscalías de Cundinamarca, Carlos Manuel Silva,
indicó que para esa misma hora se encontraba en la casa de su novia, que había salido sobre las 6:20 de la tarde de su sitio de trabajo, se había dirigido hacia la residencia de su novia y sobre las 7 de la noche había estado hasta las 11 de la noche, había permanecido en dicho lugar.
Cuando las autoridades le preguntaron a la novia, ella confirma la versión, asegurando que estuvo toda la noche con Jorge Antonio. En ese momento la policía todavía no tenía una orden de captura. Recordemos que las pruebas que tenían, la pisada en las escaleras, la sangre en el bafle y la ropa incautada, seguía siendo analizada por los forenses. Una semana después, llegaron las pruebas del laboratorio. Inicialmente se reveló de quién era la sangre en el bafle.
Se contó con prueba genética que se obtuvo de las huellas de sangre. Esta sangre resultó ser del victimario.
¿Recuerdan la pisada del zapato en las escaleras, hallada por el investigador Sebastián Ocampo?
El tenis coincidía con la pisada que había en las escaleras de la vivienda.
Correcto. Cuando se recolecta la pisada de los tenis, se compara lo de la suela y efectivamente dentro del inmueble se encuentran los tenis.
También se estableció que la sangre hallada en la ropa de Jorge Antonio pertenecía a su tía Doris y a su prima Luisa Fernanda. Con estas pruebas, la fiscalía emite una orden de captura contra Jorge Antonio Trujillo Góngora el 5 de julio del año 2019. Ese mismo día fue detenido.
Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que alguien será usado en su contra.
Sin embargo, el hombre seguía insistiendo en su coartada. El defensor de Jorge Antonio es el abogado Edgar Rojas.
Él se encontraba, era trabajando como vigilante en un centro comercial y que a esa hora había salido, se ha trasladado hacia el lugar donde reside su novia, se ha encontrado con ella, ha pasado unas horas con ellos.
Los investigadores, sin embargo, tenían dos haces más para mostrarle al juez. Uno fue que la policía confirmó que el hombre que requisaron durante la noche del crimen y que se le encontró un cuchillo ensangrentado era Jorge Antonio, Recordaron su cara y el buzo negro con capota incautado en el allanamiento.
Se le encontró una navaja en cuya hoja fueron hallados o detectados muestras de sangre. Esa sangre fue sometida a estudios genéticos y arrojó tener la sangre de las víctimas.
Otra prueba para dejar sin sustento la coartada de Jorge fue una triangulación de llamadas que hicieron los investigadores.
Con base en pruebas técnicas también que practicó la fiscalía, nos permitió establecer que para la fecha y la hora en que ocurrieron los hechos,
es decir, el 19 de junio de 2019 a las 7:50 de la noche,
el teléfono celular del victimario estaba en la vivienda donde ocurrieron estos hechos.
En agosto del año 2019 inician las audiencias donde la fiscalía expone las pruebas en contra de Jorge Antonio Trujillo Góngora. Para el juez primero penal del circuito de Soacha, Luis Hernando Rojas Isaza, las pruebas como la sangre en la navaja y en el bafle fueron contundentes.
La sangre de Doris está en la navaja y la de Jorge en ese bafle y en las escaleras porque es el asesino de sus familiares. Justo el bafle donde se guardaba el dinero y que debió ser manipulado. Justo las escaleras por las que debió caminar en lo que debió ser una noche de horror para madre e hija.
Pero Jorge Antonio y su abogado seguían insistiendo en que él estaba donde la novia. Sin embargo, el juez Rojas Isaza le dio más credibilidad al trabajo de investigación de la fiscalía que ubicaba a Jorge en el lugar del doble homicidio.
Y no se entiende cómo entonces podría estar al mismo tiempo en la casa de las víctimas y reunido con su novia. Elemental que la suya es una coartada, plenamente desvirtuada por el amplio caudal probatorio que venimos examinando.
El juez finalmente dicta una sentencia histórica, la más grande impuesta en Colombia, sin derecho a rebajas, porque entre las víctimas hubo una menor de edad indefensa.
En mérito de lo expuesto, el juzgado primero penal del circuito de Soacha, Cundinamarca, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, condenar a Jorge Antonio Trujillo Góngora a la pena principal de 60 años de prisión como autor de los delitos de homicidio agravado en la persona de Doris Góngora Guerra y la menor Luisa F.V.G. en concurso heterogéneo y sucesivo con el delito de hurto calificado del que también fue víctima Doris Góngora Guerra.
Jorge Antonio Trujillo Góngora fue enviado a la cárcel La Picota.
¡Asesino! ¡Asesino! ¡Maldito asesino!
Fue condenado a 60 años de prisión, la pena máxima en Colombia. Es decir, si cumple toda su condena, saldría de la cárcel a los 83 años. Buscamos a Jorge Trujillo Góngora para una entrevista, pero su respuesta fue que si no le dábamos un abogado, no hablaría. En El Espinal, Tolima, la hermana de Doris, Ángela Patricia, solo quiere quedarse con los buenos recuerdos.
Cada vez que venía al Espinal desde el tiempo que se fue a vivir a Bogotá, venir acá, irse a bañar a la quebrada, comer bizcochos que los hacen en el Espinal, tomar avena cubana con empanada. Ella siempre decía, me traigan avena con empanada, que me traigan bizcochos, que me traigan insulsos, porque todo eso se hace por acá.
Algo que de pronto no gustara en ella, no aguanta De hecho, es una palabra que la recordamos mucho aún como compañera, porque era una frase muy, muy común en ella. No aguanta.
¿Usted perdona a Jorge? ¿Le daría el perdón?
No. No, y nunca lo voy a hacer. Y él tendrá que morir siendo está. Pagar en vida lo que hizo. Que los perdone a ellos. Pero yo no. Jamás, porque él me destrozó la vida. Me quitó lo único. Y yo te di la vida. Me quitó mi familia. Me quitó las ganas de seguir. Me quitó el calor de una madre. Me quitó una hermana. No sé qué es verla. No sé qué es oírla. Ni sabré nuevamente qué es volver a abrazar a mi mamá. Qué es volver a escuchar esas palabras de mi hermana.
Hola chicos, si les ha gustado este... Mi papá llama, a mí que me da pena.
¿Usted perdona a Jorge?
No, jamás. No lo perdono ni por mi mente pasa perdonarlo, porque él no debió haber hecho lo que hizo con ella, ni mucho menos con la familia. No, jamás, no hay motivo por el cual perdonarlo. Y puedo hablar por toda mi familia. Tendrá el perdón de Dios, porque mi Dios siempre perdona, pero nosotros no, jamás.
No, Dominique, ya no lo voy a consentir más.
Pasan tantos años y la falta sigue siendo la misma. Y el vacío sigue siendo el mismo de grande. No hay día ni noche que me las extrañe. Yo no comprendo cómo me las pudieron quitar del lado. Solo espero algún día poder volver a vernos y abrazarnos como la familia que éramos. Me hace mucha falta, mamá. Me hacía falta. Te extraño mucho, hermanito. Siempre las voy a amar. Siempre me van a hacer mucha falta.
Para Ángela Patricia, su hermana Doris y su sobrina Luisa no quedaron enterradas para siempre en este cementerio. Su espíritu sigue vivo.
¿Usted siente que Doris está acá, en estos campos, en estas tierras?
Por la crianza, sí, en el campo, ella le decían el pájaro. Y desde que ella se fue, sonará algo extraño. Donde nosotros estamos, hay por tiempos que suena un pajarito con un canto muy bonito. Ese pajarito representa a Doris. El canto del pajarito la representa a ella. Y sí, ella se crió acá, ella nació acá. Su presencia es aquí. Ella, a pesar de que murió, pero su presencia es aquí, donde ella nació, donde ella se crió.
Dale campanita, suscríbase cuando subamos otro canal. ¡Adiós!